Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que te encuentres. Este es una audio traducción del mensaje en español, predicado por Brad Williams el 16 y el 17 de abril de 2022 en la iglesia Beaufort Church en Beaverton. El título del mensaje se llama Un lugar llamado hogar. Tuvimos dificultades técnicas, por eso que está un poco atrasado este mensaje. Debería haber estado el domingo, pero debido a problemas de dificultades técnicas, solamente pudo ser publicado el miércoles 20 de abril de 2022. Este mensaje se basa en Marcos 10, versículo 32 al 45. Dimos la bienvenida a cada una de las personas que nos acompañan en este domingo de Día de Resurrección. Ha sido un tiempo difícil, ¿no? Donde no hemos podido convocar juntos en las últimas ocasiones especiales como se había recordado anteriormente. Así que es una celebración grande en la iglesia. Muchos hermanos, muchas visitas están con nosotros. Y le queremos dar la bienvenida a todos y cada uno de los que pudieron compartir con nosotros. Y si usted está escuchando este audio grabación, para que pueda entender un mensaje de el día de resurrección, lo cual para nosotros como cristianos es una de las cosas más importantes que rescatamos del mensaje de Jesús, que no solamente murió, pero que también resucitó. Y eso es lo más importante, que nosotros nos ha mantenido con nuestra fe en vida. Cada vez que mencionamos la cruz y la resurrección, creo que también planteamos preguntas que a menudo persisten en los bordes de estos dos eventos. Y mi esperanza hoy es que podamos abordar algunas de las preguntas con las que lucha y que podamos considerar las implicaciones. Y estoy muy contento de que usted esté aquí, escuchando esto. Ahora, antes de seguir adelante, ¿podría darse la vuelta y saludar a alguien que no ha saludado, ver a alguien que no ha visto, o quizás alguna persona a su alrededor, la cual simplemente no ha tenido la oportunidad de saludar? Tema de anuncios, el próximo domingo tenemos muchos anuncios que van a tener efecto para el verano, con lo que tiene que ver con la cosa de los jóvenes y campamento de estudiantes. Puede tener más información sobre el evento, sobre los eventos en el verano, para cómo también servir, si usted es un adulto y quiere servir con niños o con jóvenes. Tenemos un proceso. También el próximo domingo vamos a tener panqueques. Unas de nosotros para panqueques en los servicios de 9 a 11 de la mañana. Entre el servicio de 9 a 11. O sea, si llega como a las 10, 10 y cuarto, ahí van a estar los panqueques en los comunes. Bueno, vamos al mensaje entonces del Día de Resurrección, predicado por Brad Williams. Quiero invitarle a abrir su Biblia en Marcos capítulo 10. Y mientras llegas ahí, quiero compartir una observación que hace sobre los humanos, nosotros, todos los seres humanos. Hay ciertas cosas que sentimos como humanos que son universales. Compartimos sentimientos particulares, tenemos experiencias comunes, que son simplemente una parte del ser humano. Todos los sentimos, sin importar lo que sea, donde viva o qué idioma hablas. Uno de ellos es esta cosa o este concepto que llamamos hogar. Lo llamo una cosa y no un lugar por una razón. Ciertamente, el hogar puede ser un lugar, una ubicación física, pero esa no es la única manera de usar esa palabra. A menudo usamos la palabra hogar para describir una sensación o un sentimiento que tenemos. Tal vez haya visitado algún lugar y luego le hayan dicho a alguien: me sentí como en casa. Tal vez estabas con un grupo de personas y había un nivel de confianza, aceptación y comodidad y dirías: me sentí como en casa con ellos. Si te invito a mi casa y te digo que te sientes como en tu casa, te estoy invitando a un sentimiento o una actitud de verdad. No los estoy invitando a una realidad física cuando digo esto. Te estoy invitando a ser de manera a cierta manera. Te estoy dando permiso para que te sientas cómodo aquí. En realidad estoy dando permiso para que excave mi congelador y termine ese recipiente mitad de comido del lado de Ben y Jerry. Esos son algunos ejemplos de esta cosa que llamamos hogar. Es posible que no podamos describirlo perfectamente, pero sabemos cuándo lo hemos encontrado. Ah, por cierto, ¿alguna vez has estado en una casa y no te has sentido como en casa? Mira, esto es lo que es interesante. De la misma manera que sentirse en casa es universal, también es lo contrario. Todos sabemos lo que no es sentirse en casa. Y tenemos todo tipo de formas de describir esto. Podemos sentirnos fuera de lugar o no bienvenidos. Podemos sentirnos desconectados. Algo o alguien puede sentirse frío o distante. Y muchas veces no tiene nada que ver con el medio ambiente. ¿Alguna vez has escuchado a alguien que diga que no se sentían en casa, en su propia piel? Muchas veces no nos sentimos como en casa y resulta que no tiene nada que ver con nadie ni con nada más. Es solamente con nosotros. Está pasando aquí. Y también tenemos palabras para esto. Nos sentimos mal, nos sentimos desconectados. Decimos cosas como no me siento como yo mismo. A veces digo simplemente me siento apagado. Todos tenemos momentos en los cuales las cosas simplemente no se sienten bien y hay una inquietud que surge dentro de nosotros. Estoy hablando de algo de nivel del alma. Yo no me siento en casa. Hace aproximadamente un año, John Mayer realizó una canción que comienza con esta letra. Supongo que me siento como nadie es honesto, nadie es verdad, todos mienten para lograrlo. Supongo que me siento como yo también soy igual. Y suena como si algo estuviera mal. Que no se siente como en su casa. Mira, hay algo raro en el alma humana. Es algo universal. Y hay una razón para ello. Al escribir sobre esta misma idea, el teólogo y filósofo del siglo IV, Agustín, dijo esto. Nos has hecho para ti, oh Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. En otras palabras, nunca nos sentiremos en casa hasta que los corazones estén en casa con Dios. Por cierto, ¿te diste cuenta de que dije siglo IV? Hemos estado luchando con nuestra inquietud mucho antes de que se imaginaran Pinterest o Instagram o cualquiera de las redes sociales. Ahora tal vez te preguntas, ¿qué tiene que ver esto con la Pascua? Y eso es lo que quiero mostrarles en Marcos 20. Miremos juntos en Marcos 10, comenzando en el versículo 32. En Marcos 10, 32 al 34, dice, iban de camino subiendo a Jerusalén, y Jesús se les adelantó. Los discípulos estaban asombrados, y los otros que venían detrás tenían miedo. De nuevo tomó aparte a los 12 y comenzó a decirles lo que les iba a suceder. Ahora vamos rumbo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán. Pero los tres días resucitará. Ahora, esto se conecta con lo que vimos la semana pasada, con la entrada triunfal. Jesús sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y sabía exactamente en lo que se estaba metiendo. Sus ojos estaban muy abiertos cuando se acerca a Jerusalén. Eso es importante de ver, y lo veremos más adelante. Así que Jesús dice esto, pero claramente por lo que leemos a continuación. Los discípulos están tan obsesionados con una realidad física y tienen un levantamiento motivado políticamente que lo pierden por completo. Sigamos leyendo en Marcos 10, 35 al 41. Dice, se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, maestro, le dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Concédenos que en tu glorioso reino, uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que están pidiendo, le replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo? ¿O pasar por la prueba del bautismo con el que yo voy a ser probado? Sí podemos. Ustedes beberán de la copa que yo bebo, respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con la que yo voy a ser probado. pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Eso ya está decidido. Los otros 10, al oír la conversación, se indignaron contra Jacobo y Juan. Básicamente pidieron estar en el gabinete de Jesús una vez que sea elegido. Y los otros discípulos se enteran de esto y se indignan. ¿Quién crees que eres? ¿Crees que eres mejor que nosotros? Y todo es una desventura de perder el punto. Avancemos, porque lo siguiente es de vital importancia que lo entendamos. En Marcos 10, 42 al 45 dice, así que Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y a los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate para muchos. Déjame leer esta última línea de nuevo. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús elige usar la palabra interesante aquí para describir por qué vino. La única vez que se usa esta palabra en el Nuevo Testamento es en los dos relatos de esta misma historia, lo que significa que todo el vocabulario disponible para él, Jesús escogió una palabra única, una palabra que los discípulos habían sabido inmediatamente. Esta es la palabra griega lutrón, que significa rescate. Ahora bien, esta palabra tenía un uso y un significado muy específico en el primer siglo. El origen de esta palabra se encuentra en tiempos de guerra o conquista militar. Ahora, durante este periodo, si ibas a la guerra con alguien y eras derrotado, solo había una opción si sobrevivías. No había campos de prisioneros para los soldados derrotados. Si no te mataron, entonces te esclavizaron. Fuiste puesto en cautiverio y te llevaron a la tierra de los que los vencieron. Pero no fue el final de su historia. Había una forma de llevarte a casa. Alguien podría traer una gran suma de dinero y podría pagar el rescate para traerte a casa. ¿Estás conmigo? ¿A dónde va esto? Cuando Jesús describe su motivación para venir, dice, vine a pagar el precio para traerte a casa. Hay un lugar llamado hogar, donde tu alma descansa, donde tu vida resuena a una frecuencia que simplemente tiene sentido, donde hay paz y un sentido de conocer tu lugar. Y he venido para libraros de vuestra servidumbre, para sacarte esta sensación de vivir en una tierra extranjera y llevarte a casa. Así que quiero hablar sobre lo que él hizo para que esto fuera posible. Y hay dos aspectos de esto basados en su metáfora. Hay algo que hizo por nosotros, hay algo que hizo él hizo en nosotros. En otras palabras, hay algo objetivo, fuera de nosotros, que él hizo por nosotros, y hay algo que hizo subjetivamente que sucede en nosotros. Había una deuda que necesitaba ser pagada. Había una liberación que necesitaba ocurrir para que podamos encontrar este hogar. Y según Jesús, su muerte cumple ambos. Ahora, aquí es donde muchas personas luchan con preguntas sobre la crucifixión y lo que Jesús estaba haciendo cuando dijo que dio su vida como rescate. Al decir esto, en realidad, abre la puerta para abordar una pregunta con la que la gente lucha todo el tiempo. Es posible que no luchen con esto, algunos de ustedes probablemente lo hagan, pero estoy seguro de que todos tenemos amigos que lo hacen. Escucho a la gente preguntar todo el tiempo, ¿por qué Jesús necesitaba morir? ¿Por qué Dios no podía simplemente perdonarnos? ¿Por qué el Dios bíblico parece tener sed de sangre como un antiguo Dios primitivo? Déjame ayudarte a desempacar esto de esta manera. Vamos a ver una ilustración. Quiero que me hagas un favor. Imagina que cuando sales del servicio hoy y te acercas a tu coche, notas que un joven en el estacionamiento le está dando una paliza a tu vehículo con un bate de béisbol. Ventanas rotas, abolladuras por todas partes. Está entusiasmado. así que llamas a la policía. Y un oficial de la policía responde y lo calma y hace que se detenga. Y hay un momento en el que este joven se da cuenta de lo que está haciendo y su comportamiento cambia. Y con sinceridad dice, ¿me perdonarás? Y luego el oficial te mira a ti y al niño y al auto y dice, déjalo ir. Solo déjalo ir. ¿Por qué no lo haces tú y me enseñas tu auto y podemos ver quién es capaz de simplemente dejarme ir? Imagina esto, imagina que de alguna manera dejas de ser vengativo y en realidad sientes compasión y quieres perdonar. Todavía hay un problema, ¿verdad? ¿Quién va a pagar por mi coche? Mira, esto presenta una tensión masiva que existe con el perdón. El perdón nunca es algo sencillo, crea un enigma. Incluso si eres una persona amorosa, no puedes simplemente perdonar como a algunos que les gusta sugerir. ¿Por qué? Porque todo mal tiene un costo, hay daños. Entonces, en este ejemplo, o él paga el auto, o tú pagas el auto, o alguien muy generoso te ve y dice, yo pagaré el auto. Pero alguien tiene que pagar el carro. Los daños no se evaporan simplemente. Déjame decirte algo sobre el perdón y por qué es tan complicado. El perdón no significa que el mal se evapore. El perdón significa que alguien absorbe el costo. Incluso si eres amoroso, todavía hay un costo. Este no es un tema de amor. Aquí es donde nos equivocamos. Pensamos, si Dios fuera amoroso, entonces simplemente nos perdonaría. Pero una vez que entiendes el perdón, te das cuenta de que esto no es una cuestión de amor, es una cuestión de justicia. Incluso si eres amoroso y eliges perdonar, todavía hay un problema de justicia o un costo. ¿Cómo sabemos que algo como la violencia está mal? ¿Qué pasaría si te dijera que la violencia, incluso contra personas inocentes, no está mal? Es solo una convención social de ciertas personas han establecido para mantener el control. ¿Qué dirías a eso? ¿Cómo argumentarías eso? Si cometo actos de violencia hacia ti y alguien dice, déjalo evaporar. Hay un sentido profundo en todos nosotros que dice, no puedo dejar que se evapore, porque podemos sentir la justicia en nuestros huesos. Mira, tú y yo tenemos un sentido de la justicia que hace que sea difícil simplemente perdonar. Pero Dios, la naturaleza misma de Dios es la justicia que estamos sintiendo. Es quien es. Nunca puedes decir, si Él fuera un Dios amoroso, simplemente perdonaría. Porque no es un tema amoroso, es un tema de justicia. Entonces, ¿qué hace? Quiero que noten la forma en que Jesús dijo algo en el versículo 45. En Marcos 10:45 dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Note que Jesús dice, vengo por esta razón, vengo para este propósito, vengo a pagar la deuda yo mismo. Cuando las personas luchan con la cruz, o cuando se oponen a esta imagen de un Dios sediento de sangre y preguntan, ¿por qué tuvo que ser apaciguado con sacrificios humanos? ¿Por qué tan primitivo? Amigos, Él no. Eso no es lo que está pasando aquí. No dice que Jesús fue para dar su vida por rescate por mucho. No va de nosotros a Dios. ¿Cómo lo enviamos a Dios? Dice que Jesús vino para este propósito, vino a pagar el rescate, vino a hacer esto Él mismo, lo que significa que Dios mismo pagó el precio. Sé que esto es un poco alucinante, pero déjame decirlo con cuidado. Este no es el Hijo que viene a apaciguar al Padre enojado. Incluso cuando dices que eso en voz alta, a la luz de todo lo que leemos en el Nuevo Testamento, suena absurdo. No, lo que Jesús está diciendo es que Él, Dios, vino a pagar el precio. Dios en el Padre y Dios en el Hijo sufrió infinitamente y pagó el rescate. El Hijo experimentó la falta de Padre en la cruz, tomó la copa. Pero el Padre experimentó la falta de hijos en la cruz, lo hicieron juntos. El rescate se pagó para que pudiéramos encontrar nuestro hogar. El objetivo es objetivo. Y sucedió fuera de nosotros, y fue hecho por nosotros. Eso es lo que Jesús está diciendo. Su muerte paga una deuda, algo para nosotros. Y luego, a partir de eso, algo sucede dentro de nosotros. Y estos dos son inseparables. De hecho, tenemos que mantenernos juntos. No podemos simplemente decir que Jesús fue un ejemplo amoroso. Déjame explicar. Quiero compartir algo que Gandhi escribió en su autobiografía. Dijo esto: podría aceptar a Jesús como un mártir, una encarnación del sacrificio y un maestro divino. Su muerte en la cruz fue un gran ejemplo para el mundo, pero para que hubiera algo como una virtud misteriosa o milagrosa en ella, mi corazón no podría aceptarlo. Mahatma Gandhi. Esto es lo que está diciendo. Él está diciendo: puedo aceptar el hecho de que la cruz tiene una influencia subjetiva sobre nosotros. En otras palabras, la cruz se está moviendo. Es un ejemplo inspirador de amor sacrificado. Incluso puede sacarnos de la esclavitud de la vida egoísta y llevarnos a la liberación a vivir para los demás. Que por cierto es un hilo común para la región oriental. Pero no puedo aceptar que tenga una virtud objetiva. ¿Qué puede cambiar objetivamente la escritura del universo espiritual? Para mí simplemente no puedo aceptar esto. Él dice: puedo ver cómo podría hacer algo en nosotros, pero no puedo ver cómo hace algo por nosotros. La cruz es este maravilloso ejemplo de amor sacrificial y nos saca de la esclavitud del egocentrismo o egoísmo, pero no paga una deuda. Pero si ese es el caso, si es solo un ejemplo, la cruz es aplastante en su mejor momento y loca en su peor momento. Cada semana corro por el bosque del otro lado de la calle donde está el campus de Nike. Y cada vez que lo hago, habría uno de estos niños larciguchos de campo de traviesa que pasará volando a mi lado como un vehículo de Fórmula 1. Y casi cada vez que esto sucede, tengo que recordarme a mí mismo que en la categoría de hombres de 48 años, que pesan más de 200 libras, que tienen un trabajo de tiempo completo, y a los que les gusta la buena comida, y que tienen el apellido Williams, probablemente estoy en el 1% superior de los atletas en esa categoría, por lo menos dentro de un radio de 3 millas. Pero si no hago eso, voy a estar aplastado. Nunca volveré a correr. Escuche, si Gandhi tiene razón, y la cruz es un ejemplo, si se supone que debemos tomarlo de esta manera, entonces es un ejemplo aplastante. ¿Por qué? Porque nunca estaré a esa altura. Cuando veo a Jesús en la cruz perdonando a sus enemigos, establecer los más altos estándares es aplastante. Y ese es el mejor caso en la opinión de Gandhi. En el peor de los casos, su visión es una locura. Déjame explicar. Imagínense que algunos de nosotros vamos en el centro y damos un paseo por el río Willamette durante el invierno. Y mientras caminamos, yo les digo: quiero demostrarles como tu pastor cuánto te amo. Y así me lanzo completamente vestido a las aguas heladas y perezco. Dices: wow, cómo nos amaba, ¿no? ¿Ese es un maravilloso ejemplo de amor sacrificado? Por supuesto que no. Vas a pensar que estoy mal de la cabeza, pero si tú te caes y empiezas a hundirte, y ahora me lanzo a salvarte y perezco, ahora eso es algo completamente diferente. A menos que exista una amenaza, a menos que haya un peligro inminente, ¿cuánto me cambiará? Pero si veo que me estaba inundando, si veo que me estaba hundiendo, pero si lo veo en la cruz orando por mí, perdonándome, si me doy cuenta que estaba haciendo algo por mí y entonces solo entonces puede hacer algo en mí. Él murió por mí, Él murió por ti. Y ahora eso hace algo en mí. Especialmente cuando consideras que no solo murió. Es bastante notable que estemos aquí hablando de Jesús en este momento, porque Jesús se separa de todos los demás fundadores o líderes de todas las llamadas ideológicas exitosas en el mundo cuando da su vida. ¿Te das cuenta de esto? Piensa en todos los fundadores de las principales religiones del mundo. Todos vencieron a sus enemigos y vivieron hasta una edad madura. Moisés murió por causas naturales alrededor de los 120 años. Confucio murió a los 70 años rodeado de sus discípulos. Buda murió a los 80 años. Mahoma murió a los 60 años como gobernante de una Arabia unida. Todos enfrentaron persecución y todos la superaron. Todos tuvieron bastante éxito. Entonces te das cuenta de que hay cientos de personas que intentaron fundar religiones y no sabemos sus nombres porque fueron derrotados por sus enemigos. Literalmente cientos, si no miles. Y nunca has oído hablar de ellos. Todas las principales religiones del mundo, el fundador vivió hasta una edad avanzada. Cada religión fallida, el fundador murió de muerte prematura y nunca has oído hablar de ellos. Y luego tenemos a Jesús. Un par de años de obra pública y luego crucificado a los 32 años. Está derrotado. Está destruido. ¿Cómo es que no fue olvidado como todos los demás? Te diré por qué. Algo le sucedió a los discípulos que superó su sentido común. Algo sucedió que cambió la luz de una prueba de derrota en una imagen de horror. Era una imagen de honor. En un pozo sin fondo de alegría. En una fuente inagotable de poder. Algo pasó. Sus vidas cambiaron tanto que lideraron los movimientos de fe más influyentes. Explotó inexplicablemente en todo un imperio. Vivieron vidas tan convencientes que cambiaron la historia. Estaban boca abajo y al revés. Esta es la única historia de este tipo. ¿Qué pasó? Cumplió con su palabra. ¿Recuerdan lo que le dijo a sus discípulos en Marcos 10, 33 al 34? Ahora vamos rumbo a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán. Pero a los tres días resucitará. Y hoy, el mismo hecho de que estoy hablando de su nombre es evidencia de que él hizo precisamente eso. Se ha levantado. Y Él ha dado un lugar para que nuestros corazones se encuentren en un hogar. Voy a pedirle a Ron que nos tiene con una oración. Mi oración por todos nosotros es que nuestros corazones encuentren su hogar en Cristo. Vamos a darle la bendición. La bendición de Dios para ustedes es que ustedes sean hombres y mujeres que vean que Jesús ha hecho algo por ustedes y que esto cambie algo en ustedes y encuentren un alcalde en algún lugar, un llamado hogar. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias por escuchar. Les deseamos una muy linda semana y los esperamos de nuevo la próxima semana para escuchar más de lo que queremos explicar. El mensaje dominical de la iglesia de Beaverton Beaufort Church. Muchas gracias y hasta pronto.